Pop Rec presenta
Amy Winehouse, capítulo segundo. Pop
Rec Radio. Así es, señoras y señores, estás escuchando directamente aquí en Pop Rec Radio. Amy Winehouse, featuring Jay-Z. ¡Súbele!
More money, more checks, I'm addicted to fresh. Six pair of kicks is my definition of 12 steps. Kick back in the back, get the fan on the drop. Bass blaring out of my system, that's how I detox. Or when will you stop? Me still popping that real. My flow so dumb, my face is numb, I don't feel. With a therapist, yeah, I'm out of control. They try to make me go to rehab, I won't go, no. And so I'm addicted, I'm Britney, Whitney, and Bobby. Ready for it, ain't ready for it, ain't nothing can stop me. Oh look, he's relaxing, just look how he's rapping. Every time I try to get out, it pulls me back in. Amy should've rehabbed, instead she doubled his ration. Can you blame me for being a slave to my passion? My heroin flows more lethal than Marilyn's nose. I'm a OD till I'm at peace like Anna Nicole. Ho!
I don't know.
Tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Biografías No Autorizadas. Creo que me mandé y lo hice muy rápido. A ver, voy a tratar de hacerlo como lento. Muy buenas las tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Biografías No Autorizadas. Ladies and gentlemen, soy su amigo Daniel Spector y estoy de vuelta con el capítulo segundo de Amy Jane Winehouse. No sé si les gusta más que lo haga más lento o rápido. Es que como que con lo rápido siento la injundia ahí, ¿no? Del power de estar emocionado. Y déjenme les cuento rápido un accidente que me sucedió en el estudio. Me puse a limpiar los cristales de la cabina porque ya quería que se viera muy clarito. No quería manchas en ellos porque la gente tiende a venir a grabar y de repente se acercan para decirme algo como si no los escuchara por el micrófono. Y dejan todas sus manos marcadas o lo que sea. El chiste es que me puse a limpiarlos y los tuve que quitar para limpiarlos por ambos lados. Y desafortunadamente cuando los estaba colocando en su lugar de vuelta, me cayó en la cara, bueno, me rebotó en la cara y me abrió. Parezco una alcancía rodante, señoras y señores. Tengo el rostro desfigurado y ya ni modo. Es una marca que me recordará que estaba haciendo biografías no autorizadas. Y por eso les tengo una sorpresa. Voy a armar una playlist en Spotify y ahí se las voy a compartir en mis redes sociales. Igual también se las dejo aquí abajo de la descripción del episodio, donde van a poder escuchar, creo que son entre 20 y 25 canciones, no recuerdo bien el número, pero un playlist de las canciones favoritas de Amy Winehouse. Al menos esto viene en el libro. Se dice que se encontró una lista ahí, no sé dónde la habrán encontrado, pero se dice que en la Sylvia Young School encontraron una lista de puño y letra de Amy Winehouse donde puso sus 25 rolas favoritas. Así es que las voy a hacer realidad y las voy a poner ahí en una playlist de Spotify y se las voy a compartir. Igual y si estás haciendo algo con esta línea de Amy Winehouse, estaría padre escuchar lo que ella escuchó en ese momento y que a lo mejor fue parte de la inspiración para llegar hasta donde llegó esta señorita. Así es que bueno, si estás pretendiendo hacer algo con el aroma o este estilo de Amy Winehouse, escúchala, ¿por qué no? A ti también te puede inspirar y podemos tener a la próxima Amy Winehouse por acá en estas biografías no autorizadas. Bien, señoras y señores, welcome to the jungle. Así llegó Frank, el primer álbum de Amy en 2003, cuando tenía solo 20 años. Se sabe que a la firma del contrato se le pagaron 6 cifras, pero no se sabe cuánto. ¡Yeah! Qué rico, ¿no? Que te firmen y te digan, te pagaremos 5 millones de libras para que firmes con nosotros. ¿Qué te parece? Pero fíjate esto, no que solamente sea una disquera la que te lo ofrezca, porque hubo, en el caso de Amy, más de una disquera. Bueno, pues puede ser que una disquera diga, ah, sí, pues nosotros te damos 6 millones, ¿eh? Y que la otra dijera, no, ¿qué te pasa? Pues si ellos hacen eso, nosotros te damos 8 millones. Aquí va la pregunta, ¿tú ¿qué harías? De verdad, piénsalo bien. Te voy a dar 10 segundos para que lo pienses. ¡Corre tiempo!
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
¿Ya lo pensaste? Sé perfecto, quizá que dirás, pues obvio, pues firmo con los que me dan 8 millones porque son los que más me dan dinero. Y yo te diré, ¡no! ¡No entendiste nada! ¿Y si te congelan para que no compitas con uno de sus artistas? ¿Y si te ponen el peor productor del sello? ¿O te dan las peores canciones? ¿O te dicen, a ver, mamá, a ver, papá, aquí tú no opinas, cállese? Entonces, tal vez lo mejor sería aceptar los 5 millones o los 3 millones, pero que tú decidas cuánto te pagan por cada disco, cuánto te van a pagar por fecha, o quién será tu productor. Por favor, júrenme que no la van a si no, mejor me retiro. No tiene sentido hacer estas biografías. Bueno, ¿en qué estábamos? Perdón, me exalté un poquito, ya sé, pero es que me prende esa situación. Y bien, ya, sí. Estábamos en que lanzaron Frank en octubre del 2003, cuando Amy tenía 20 años. Que, por cierto, el nombre del álbum, no sé si ya se los mencioné, pero bueno, es en homenaje a Frank Sinatra. Y pues quiero suponer que tiene que ver con el contenido del álbum, ¿no? Que es en su mayoría el fusion jazz. Las rolitas que más la rompieron de este álbum fueron... Fuck Me Pops. You don't like players. That's what you say. What you really wouldn't mind a millionaire. Stronger than me. Cause I'm forgotten all of young love joy. Feel like a lady and you my lady boy. Aquí rápidamente les cuento esta anécdota. Cuando estaba promocionando Amy este álbum, le tiraba con tubo al novio que había tenido, que de hecho se supone que inspiró esta canción, donde le dice cosas como, más bien parecías mi novia novio, no por decir que fuera gay o algo así, sino como eras más femenino que yo, ¿no? Y eras más débil que yo. Tienen que poner atención, ya llegaremos al concepto social y analizaremos eso. Pero eso lo hacía y dicen, bueno, no dicen, está de hecho en las entrevistas, en un momento en televisión donde hasta dio la dirección y dijo cómo se llamaba este brother que le había roto el corazón o le había jugado mal a ella. Imagínate esa, que apliquen y digan, sí, y ya no quiera yo andar con Ricardo Roberto y su dirección para todos los que no sepan es calle Jicotencat número 23 y por favor vayan a tirarle huevos a las ventanas. O sea, imagínate qué rudo que te pase eso o que te exhiban así, pero eso pasó con esta canción. ¿Qué más pasó con este disquito de Frank? Pues nada más y nada menos que Amy fue nominada a varios premios, entre ellos dos Brit Awards y otros tantos. Cuentan que al principio Amy estaba muy contenta con el resultado, pero que conforme pasaba el tiempo, ella decía en las entrevistas que no lo compraran, que no valía la pena. Gente cercana a ella contó que pues Amy decía que la disquera escogió los temas que a ella menos le gustaban y eso hizo como que se suavizara el álbum porque no escogieron como los sencillos que ella consideraba como más fuertes, no en cuanto a hit, sino en que mostraran realmente su talento. Entonces, pues, sintió como que todo un año estuvo promocionando el disco de Frank y que supuestamente no era el disco que ella quería. A mí, la verdad, me suena más como a campaña publicitaria o que andas en drogas. Y no, de hecho, sí andaba en drogas, pero esa es otra historia, o bueno, al menos se las voy a contar ahorita adelantito. Pues ahora sí, como les dije, aunque a Amy no le gustara supuestamente su disco, había que salir a promoverlo. ¿Por qué? Porque ya estaba en tiendas y la disquera ya había hecho una inversión. Así es que la disquera ideó como estrategia empezar a presentar a Amy en un foro que era pequeñito cada 2 semanas. Entonces así empezaron, a ver, va 2 semanas. Y había obviamente un grupo apertor pues, para que hubiera más gente. Pero de repente a los 15 días hacían otro show y ya empezaba a ir más gente. Con eso decían, a ver, cuando se llene este foro, entonces saltaban saltamos a otro foro más grande. Y así se iban saltando de foro en foro para que fuera creciendo la audiencia. Con este tipo de medición, llamémosla el boca a boca, la disquera se iba dando cuenta que sí, pues a lo mejor puntual mes ya iban las 100, 150 personas que cabían en ese lugar, ¿no? A lo mejor al siguiente mes ya cerraba con 300. Entonces decían, vamos a saltar a otro lugar. Y hay un lugar ahí en Inglaterra que se llama Bush Hall, que era pues más grande que el anterior. Aquí ya cabían 350 personas. Entonces aquí la disquera se da cuenta que el lugar ya se llenaba. O sea, ya no era de, híjole, pues ahora este fin vinieron nada más 150. No, ya se reventaba el lugar. 350 de cajón ya estaban. Entonces ahí comenzaron la promoción en televisión, las entrevistas, el radio. Ya sabes, toda esta promoción que se tiene que hacer para impulsar a un proyecto a este nivel, ¿para qué? Para que la gente empezara a comprar el álbum. Y, señoras y señores, déjenme decirles que esto funcionó. ¡Bingo! Aplauso para la disquera de Amy Winehouse por esa estrategia de marketing. Además, te voy a decir una cosa. Esto es muy importante de hacerlo tranquilamente. No estar corriendo. No, ya, mañana debo de tener la canción, pasado mañana tiene que estar todo el álbum en Spotify, luego tenemos que hacer unos shows y vamos a intentar que la gente nos vea en Facebook Live, cuando todavía no haces un público. Entonces, tranquilos. Aquí, ¿qué sucedió con Amy? Ya que hicieron todo esto que te acabo de contar, también empezaron a hacer festivales. Por ejemplo, uno de los más tradicionales allá es el de Glastonbury. Es un festival de artes escénicas que tiene lugar cerca de Filton, Somerset. No sé si se dice Filton, no estoy seguro, pero bueno, Filton, Somerset. Conocido por su música contemporánea y también por la danza. Hay comedia, hay teatro, hay circo, hay cabaret y otras artes. Y fíjate que realmente aquí le fue bastante bien. Lo único que yo diría como problema que hubo fue que la gente la comenzó a encasillar como si fuera cantante únicamente de jazz, porque la mayoría de las personas que actúan en esos shows es como de jazz, es como un festival de jazz realmente, como muy fino, ya sabes, ¿no? Pero bueno, así duraron año y medio. Y obvio, llegó el momento de descansar. ¿Cuánto tiempo más? Pues otro añito mínimo, porque con ese tiempo había que preparar un nuevo álbum. Y además, si la disquera quería ir más allá para lograr conquistar Estados Unidos, había que hacer un disco con más soul y R&B. Así que se pusieron manos a la obra y así surgió Back to Black. Creo que exageré un poquito diciendo que nada más así porque sí surgió Back to Black, pero no es cierto. Justo en ese año sabático, la disquera, o sea, Island Records, quería que Amy escribiera un disco. En realidad quería lanzar un nuevo álbum. Entonces, Amy necesitaba inspiración para escribirlo. Acuérdense que así surgió Frank, cuando se murió su mascota pajarraco y cuando terminó con uno de sus novios, ¿no? Que expuso y todo lo que les conté. Bueno, en este caso no iba a ser la excepción. Aquí Amy conocería a un cuate, a un galán, que el otro escuché que creo que en Chile le dicen a un pololo, que pues obviamente empezó a formar parte de su vida y eso traería la inspiración consigo para poder tener este álbum. Creo que eso sonó más correcto. Ahora, lo que no es tan correcto es que este compa llamado Blake no solamente traería el amor y el desamor o los pleitos o lo que me digan que tuvo como cualquier pareja. Bueno, no todos tienen lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, esos altibajos de pareja. Se supone que desde la adolescencia Amy solo consumía alcohol y marihuana. O sea, eso era todo lo que consumía. Es lo que se dice. Lo malo es que con Blake llegaron las drogas duras y con eso empezó a consumir crack y heroína. Y a lo mejor yo te diría, bueno, empezó a consumir porque amaba a Blake, lo hacía por amor, a veces por placer, o la verdad, a veces hasta por mero rockstarismo, porque la verdad, no olvidemos que grandes ídolos, o la mayoría de los ídolos, no se han salvado de esta, de caer ya sea pues en drogas, en alcoholismo, en depresión. O sea, vamos a suponer que hasta ahí, ok, no hay problema. Aquí lo malo fue que durante 7 meses... estuvo así dándole sabroso, duro, y que inyectate esto y que métete el otro y que lo que quieras. Pero Blake, encima de todo, para rematarla, me la terminó. ¿Y adivina qué? Sí, efectivamente, cayó más en alcoholismo, más en drogadicción. O sea, le dio hasta anorexia, imagínate. Sí, fue una depresión bastante fatal al grado de que el disco sí se había iniciado, pero no se podía terminar. El tiempo estaba corriendo, ella se la había pasado muy bien y ahora la estaba pasando tan mal que tuvieron que hablar los de la disquera con la familia para decirle, por favor, póngale un stop a Amy. Necesitamos que regrese y termine este álbum. Hagan algo, que se meta a rehabilitación, que ya, o sea, que se ingrese, porque si no, nunca va a estar bien y el álbum jamás saldrá. Hablaron con el padre dijo, bueno, pues yo soy al que le hace más caso, es que voy a hablar con ella. Y llega, ¿no? Y así, hey, mi hija, ¿cómo estás? Pues fíjate que estos chismos andan diciendo que tú andas bien clavada en drogas y que el alcoholismo y que estás deprimida y todo. Y ya ella le dice, no, papá, ¿tú qué les vas a hacer caso? ¿Cómo crees? Tú me conoces, soy tu niña, tu princesa, yo te lo diría. Sí, le he estado pegando sabroso al frasco, pero realmente es porque estoy deprimida. O sea, Blake me dejó sin explicaciones, me botó. Y yo, pues, ahorita necesito algo para salir adelante. Y el papá le dice, ah, bueno, no, entonces todo bien, hija, está bien. Si es alcohol, todo bien, ¿eh? Pero ya si te vas a estar fumando mucha marihuana, me avisas para venir a supervisarte. Total, lo deja pasar. Amy cuenta que solamente fue 15 minutos a la clínica de rehabilitación como para callarle la boca a todos. Salió caminando como si nada y a seguirle con la gozadera. ¿Qué fue lo único bueno de esta situación? Que obviamente pasando todos estos sentimientos por el alma y el corazón de Amy Winehouse, saldrían de ella grandes canciones para este álbum. Ahora sí, por fin, Back to Black. Pero la canción que le daría la vuelta al mundo sería, gracias a esta vivencia de drogadicción, alcoholismo, amor, desamor, con Blake, la canción Rehab. They tried to make me go to rehab, I said no. ¿Qué te cuento yo de este álbum, carajo, de esta canción? No hay nada que yo te pueda decir más allá de lo que tú escuchaste y percibiste en ese momento. Lo que sí te puedo decir es que este álbum cambiaría la manera de escuchar música femenina, ya que desde Whitney Houston, las féminas habían formado parte de agrupaciones musicales de pop desechable, así yo lo diría, o muy comercial, o peor tantito, no tenían voces privilegiadas, pero Amy cambiaría todo esto. Con el álbum Frank, Amy se había cansado de trabajar con estructuras complicadas como en el jazz y fue así desarrollando la idea de emular el sonido sencillo y directo de las agrupaciones de chicas, pero no de las actuales, sino más bien de los años 50 y 60. No tanto como querer sonar con este sonido Motown o las clásicas de Supremes. Ella quería mezclar el sonido de Runettes, de Shirelles, de Shangri-Las, que te puse en el concepto musical. Además, las Runettes serían la inspiración directa para que Amy encontrara la imagen que la definiría como tal vez hasta ahorita la recuerdas tú. Espera. ¿Dije imagen?
El concepto visual es patrocinado por Coca-Cola, el patrocinador oficial de las biografías más chingonas.
Y así llegamos por fin al concepto visual. Rápidamente, describámoslo, tío. El concepto visual es todo aquello que se puede ver, evidentemente, ¿verdad? A eso suena visual. Pero con esto quiero decir que es todo aquello que te representa visualmente. O sea, sin que tú me tengas que explicar cómo te describirías en tu forma de vestir o cómo te ve la gente, en automático, si te ve cualquier persona, puede decir, ah, mira, pues creo que como usa una chamarra de piel con cadenas y trae botas negras como de casquillo, creo que es medio rockerón, pero a la vez es como punk, ¿sabes? Es ese tipo de vestimenta que te va a describir. Incluso puede ser que seas un punk, que traigas el peinado punk, este clásico que va arriba todo parado el cabello como en cresta, ¿no? Y los lados rapados. Entonces sabrías que ese personaje que estás viendo es punk. Tal vez ni sea, pero como le gusta mucho el peinado, tú das por hecho que es punketo, pero puede ser que no. Entonces, lo mismo pasa contigo. No solamente la chamarra o eso, que son, acuérdate, accesorios. Es tu vestimenta, los accesorios, tu peinado, tu maquillaje. Todo eso tiene que ver, pero también tiene que ver lo que utilizas en el escenario, incluso la iluminación del escenario. También qué tiene que ver la portada de tu álbum, qué tiene que ver también tu videoclip, cómo sales en el videoclip, qué quieres dar a entender. No sé si ya fui un poco explícito en esto, yo creo que sí. De todos modos, al final haré preguntas, así es que los quiero atentos. Vámonos con el concepto visual de Amy Winehouse. ¿Qué sería lo primero que se te viene a la cabeza si yo te digo, a ver tú, Raulito, a ver, Jimenita, por 10 puntos, y pasan el examen. ¿Cómo es el concepto visual de Amy Winehouse? Tiene 10 segundos. ¿Qué me dirías? Corre tiempo.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Seguramente vas a decir, ¡ah, qué difícil! Está bien fácil esa pregunta. Por 10 puntos sí voy, ¿cómo no? Bueno, pues yo te voy a decir qué pensaste. Pues que tiene tatuajes en los brazos, de hecho también tiene en el pecho. Aparte de todo, tenía unas pestañas asasas, no me dejarás mentir, con un delineadito que se iba como que quería ir de vacaciones con sus cejas. Pero lo que más sobresale es su cabello. Ese cabello hacia arriba que parece como de Marge Simpson, no sé cómo decirlo. Ese cabello es muy notorio. Incluso después ya ella, digamos que le sumó con esta idea de donde lo trajo, como unos paliacates abrochaditos así como el lateral, que también sobresalen ahí, pero no sé si era como para unir su cabello natural con esta extensión de cabello que se pone, porque en estos documentales se ve cuando se lo están poniendo en el camerino y todo, y lo que para ella representa, ¿no? Porque también se ponía como unos moños grandes, era ya en realidad su sello. Yo creo que si decimos, no, pues es que sí, porque te dan los tatuajes, cualquier persona podría hacerse un tatuaje. Incluso si no tienes tatuajes, te haces uno de henna o compras unas calcomanías y te las pones, de las que te salieron en el cereal, no sé, lo que quieras. Pero para ponerte esa cabezota, necesitas a fuerza, pues ir a comprar una peluca de ese tamaño, esa extensión, que te hagan el peinado hacia arriba, saber cómo mantenerlo. No sé si sean como rígidas esas pelucas, pero lo tendrías que hacer. Pues todo eso tiene que ver con el concepto visual de Amy. ¿Qué más podemos decir? Yo te diría que los vestidos. Ponle atención a los vestidos. Tiene unos vestidos sesenteros tipo cóctel que traen como ahí... es que no sé cómo decírtelo, parecen como de mantel. Ahorita ya te diría yo que son como de mantel. Y la inspiración completa, te la revelo en este momento, es The Runettes. Vete a buscar el álbum The Runettes y te vas a dar cuenta que hay uno de los discos. O sea, no todos tienen la misma imagen, pero en uno de los álbums y varios videos que te vas a encontrar en YouTube, vas a ver estas cabezas a la Marge Simpson hacia arriba, donde van, pues digamos, como uniformadas, tanto en vestimenta, con estos vestiditos coctelerosos sesenteros, como estas cabezas grandototas. Y si ya conjuntamos todo, tenemos que ver entonces con Amy que su cabello, sus vestidos, los tatuajes, el tipo de maquillaje, el delineado que traía es concepto visual. Tienes que analizar también los videoclips. Revisa los videoclips, revisa la foto de portada de cada disco, revisa el de Frank y revisa Back to Black. Ve la diferencia que existe en el concepto visual. Así que, bueno, para cerrar, yo te diría, tenemos a fuerza que tomar en cuenta que un buen concepto visual es todo aquello que te hace destacar de entre todos visualmente. Puede ser algo extravagante, pero que nadie más se atreve a usar. Y aquí, nueva lección. Puede ser algo que en una época fue común, pero ahorita nadie se atreve a usar. O sea, es algo atemporal. Si Amy, mira, hubiera existido en los años 60, ese peinado no la hubiera distinguido. Pero 40 años después, claro que lo hizo. ¿Por qué no ver a alguien que sea un referente tuyo, ver qué utilizaba que ya no se usa en esta época y utilizarlo tú? Eso puede ser buena idea, ¿eh? Gracias, no me debes nada. Invítenme un helado nada más. Bueno, pues ya me tengo que ir, pero no me puedo ir sin hacerte la pregunta del millón de dólares. ¿Acaso tú tienes un gran concepto visual o te sigue peinando tu papá con limón? Así llegamos al final del capítulo segundo de Amy Winehouse. Espero que la hayan pasado bien, se hayan divertido igual que yo. Yo me divertí bastante bien, bastante bárbaro. Espero que ustedes también. Y que sobre todo lo puedan compartir. No sean así, no sean groseros. Denme un like, compartan, denle seguir, denme 5 estrellas ahí en Apple Podcast o síganme en Spotify para que podamos seguir haciendo esto con toda la intención de que recuperemos la industria, la verdadera industria. Hago de nuevo el comercial para decirles a todos aquellos que tienen sus proyectos independientes, mándenme sus ligas por WhatsApp 55 68 18 70 86. No olviden enviarme sus canciones, déjenme escuchar sus discos y seleccionar la rola que considero que la puede romper durísimo y ponerla en las biografías y que la gente los vaya a visitar a sus perfiles de redes sociales. Por cierto, redes sociales, no olviden de seguirme. Soy Daniel Spector, su compadre. arroba Somos Pop Rec en Instagram y en Facebook. No olviden escribirme, estoy para servirles. Sin nada más que decir, cambio y fuera.